Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en la linterna de la iglesia, tomamos el relevo de Ángel Expósito y de todo su equipo y seguimos hasta las 11:30 que llegue Joseba Larrañaga y todo el equipo del partidazo de COPE. Queda nada, día y medio, un poco más, para volver a votar otra vez, sí, son 3 elecciones en 7 semanas y lo que rondará luego por ahí, ¿eh? Estas últimas yo creo que ya llegamos un poco agotados en términos de saturación política, de tanta declaratitis. Y eso es un poco preocupante, porque a lo mejor hace que nos tomemos estos comicios europeos como un poco a la ligera y como que no importan. Y quizá por eso los últimos años las instituciones europeas han degenerado tanto y han dejado de ser ese espacio de encuentro en el que todos nos entendíamos y sabíamos ver lo que nos unía y fijarnos metas ambiciosas, a ser un entorno que se presta a la existencia de, y perdón por la expresión, a partidos frikis, ¿no? O a un banco de experimentos políticos, de burocracias, etcétera. Y cuando hablamos de polarización, no hablamos de que haya partidos extremistas solo, ¿eh? No hay que confundir, Dios me libre a mí de catalogar un partido como extremista en la situación actual. Yo me refiero a partidos que abogan por cosas absolutamente irrelevantes hoy en día y que esa irrelevancia se reduce a alguna disputa incluso a nivel nacional y que todo eso embarre algo mucho más elevado como es el proyecto europeo. Hoy en día es complicado reconocernos como cristianos dentro de Europa. Y de verdad, no quiero hablar solo de que se incluye en el falso derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales o hablar de la ley trans, de ideología de género, etcétera. Yo quiero hablar de desigualdad económica entre países que favorecen la pobreza. Quiero hablar de grandes problemas de vivienda que afectan a todos, especialmente a los más jóvenes, con cierto proyecto de construir una familia. Hablo de la realidad migratoria y cómo pactamos para poder hacer retornos a países de donde ellos han tenido que salir porque no tenían más remedio. Son situaciones donde Europa se niega a sí misma porque, en definitiva, son políticas que no ponen a la persona en el centro. Sí, es complicado reconocernos, pero es que eso tampoco es la base de Europa. La base de Europa es el encuentro, es el entendimiento al distinto, es compartir objetivos, es concordia, es paz. Pero es importante también hacernos valer con naturalidad. Tenemos una oportunidad ahora mismo de oro para volver a sacar encima de la mesa los debates que nos importan, porque en la Europa que nos imaginamos, yo no quiero que sea una Europa paternalista, yo quiero que sea una Europa que me dé libertad. Yo no quiero que sea una Europa asistencialista, yo quiero que sea una Europa que sea capaz de solucionar los problemas que tiene encima de la mesa y para los cuales me ha pedido que le cedamos la soberanía. Estos días se han organizado muchas mesas, muchos debates, muchos foros, coloquios, charlas, podcasts en Instagram sobre las elecciones europeas y hay un par de términos que han salido en muchos de ellos y que quiero compartirlos contigo. Y el primero es la familia, como base de toda sociedad y como único elemento no artificial que hay en nuestras vidas. Y la amistad cívica, como vehículo conductor de ese originario proyecto europeo. ¿Por qué? Pues porque hay que irse al origen de Europa. ¿Por qué nació Europa? Esta ficción, este proyecto artificial que es Europa, no lo olvidemos. ¿De dónde surge? Pues surge de 3 palabras. Surge de la paz, surge de la libertad y de la búsqueda de prosperidad. Y ya está, y nada más. Y es por eso que muchos de los padres fundadores, Schuman, Adenauer, De Gasperi, todos ellos eran católicos convencidos que creyeron en este proyecto con esperanza. Así que, ale, vamos a hacer lo mismo y vamos a volver al origen de este proyecto europeo. Y comenzamos el repaso a la actualidad de la semana con un anuncio que se ha hecho este mismo viernes, hoy el cardenal José Cobo, en el que decía que a comienzos del próximo curso la Iglesia en Madrid va a acoger un acto de reconocimiento a las víctimas de los abusos.
Este acto no pretende ser el final de nada, sino un espacio de encuentro en el que estáis invitados, de reparación y testimonio, que quiera responder a lo que las víctimas nos van diciendo. Será también un acto de oración en el que, reconociendo nuestros errores, expresaremos que queremos seguir acompañando a las víctimas, poniéndolas en el centro de todo y teniéndolas como compañeras de camino,
El arzobispo no ha concretado la fecha, pero ha señalado que se tratará de un acto sencillo que tiene como objetivo crear un espacio de encuentro, de reparación y testimonio para avanzar en el acompañamiento y reparación integral de las víctimas.
Barramos nuestra casa, sí, limpiemos nuestro entorno, porque así vamos a ser creídos y creíbles. Así estaremos en condiciones de levantarnos, de estar legitimados para apuntar esa realidad no atendida de los abusos intrafamiliares y otros espacios de la vida cotidiana. De otro modo, caeremos en el y tú más, y tú más, y tú más.
Anuncio que ha hecho el cardenal Cobo durante la clausura del primer Congreso Internacional Jordán sobre Abusos de Poder en la Iglesia, organizado por la Compañía de Jesús. En ese mismo encuentro, la delegada de las universidades jesuitas en España, Ana García Mina, ha señalado que durante los tres días que ha durado este Congreso se ha profundizado en cambios para la formación, la prevención y la sanación de los abusos.
Pero yo creo que hemos crecido en sensibilidad, en toma de conciencia y en una mayor implicación y responsabilidad para con todas las víctimas que han sufrido y sufren, con el profundo deseo que nunca más vuelvan a padecer esta atrocidad y esta indignidad.
Además, el Congreso ha explorado vías para ahondar en las causas estructurales, simbólicas y culturales que propician los abusos. Y esta semana la estamos cerrando también con sorpresa, porque el obispo Rolando Álvarez, expulsado, te recuerdo, de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, el régimen sandinista, se encuentra estos días de visita en España. Una noticia que conocíamos a última hora de la tarde de este jueves, cuando el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con el obispo de Matagalpa. El prelado nicaragüense fue condenado en 2023 a 26 años de prisión por supuesta traición a la patria, para luego ser expulsado del país y ser acogido en el Vaticano desde el pasado mes de enero, junto al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas, tras ser expulsado de Nicaragua. El obispo se ha convertido en uno de los símbolos en la lucha por la libertad en Nicaragua, que tan mal lo está pasando. Le escuchamos en una entrevista concedida en su país antes de su detención.
Hemos asumido, precisamente por ser hombres y mujeres de fe, una actitud humanitaria. Y aquí los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, nos hemos colocado desde el inicio de esta crisis del lado de quien hemos tenido que estar, que es del lado del rostro sufriente.
Antes de su paso por la capital hispalense, Rolando Álvarez estuvo en Oviedo para recoger el premio Libertas Internacional que Sociedad Civil de Oviedo 21 le había otorgado y que en su nombre recogió el arzobispo Jesús Sanz Montes. Y el arzobispo de Burgos lamenta la nula intención de las clarisas de Belorado, que comunicaron su ruptura con la Iglesia Católica, de establecer cualquier diálogo con el arzobispo Mario Iceta, aunque en un comunicado la archidiócesis burgalesa mantiene su voluntad de tender esos puentes de diálogo para alcanzar una solución. El último capítulo tuvo lugar este jueves, cuando Mario Iceta, como comisario pontificio asignado por el Vaticano para mediar en este asunto, envió a tres personas del arzobispado al monasterio para intentar abrir esa línea de diálogo con las monjas y comunicarles aspectos concretos sobre la apertura del proceso canónico y sobre la administración de los monasterios. Una notaria levantó acta de que no eran bien recibidos en el monasterio y que debían abandonarlo, para lo que requirieron la presencia incluso de la Guardia Civil. Las monjas tienen un plazo ahora de 2 días hábiles para entregar una copia de las llaves del monasterio al comisario pontificio, tal y como recoge en los requerimientos administrativos que ha notificado hoy la notaria civil. Y el arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Rosselló, ha anunciado en una carta pastoral la constitución, ojo, el próximo sábado, de un nuevo consejo pastoral diocesano con mayoría de laicos. El primer encargo de este consejo será elaborar en un nuevo plan pastoral la diócesis de Navarra. Nos lo cuenta desde COPE Pamplona Esther García. Ahora intentamos recuperar a nuestra compañera Esther, porque la preocupación en la iglesia del Congo, después de que un total de 14 cristianos fueran asesinados por su rechazo a convertirse al Islam, sigue creciendo. Los autores de estos crímenes pertenecen a un grupo terrorista vinculado al Estado Islámico desde 2019. En COPE hemos hablado con el periodista y el misionero congoleño Luanga Kakule, que nos cuenta en COPE el resurgimiento de la violencia por parte de los grupos armados, que ha provocado casi 6 millones de desplazamientos dentro del país. Una violencia que va acompañada de falta de libertad religiosa.
En República Democrática del Congo, creo que la población que más ha sufrido las consecuencias de la guerra de los grupos armados es la población de la provincia de Kivu del Norte. El grupo se llama Alianza de Fuerzas Democráticas y ha hecho sufrir mucho a la gente, ocasionando la muerte de muchas personas y el desplazamiento de miles de personas.
Se estima, ojo, que el 93% de la población del Congo profesa el cristianismo. Otro dato importante, 23.000 niños en nuestro país se encuentran en acogida residencial. Por desgracia, hay casos en los que los menores no pueden vivir con sus familias biológicas. Con este acogimiento se separa a los niños de sus padres de forma temporal o permanente y así se les protege de situaciones de riesgo o desamparo. María López y Javier Zumalacárregui siempre habían querido formar una familia con muchos niños, una familia numerosa. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaban y los tres primeros años de casados sufrieron tres abortos. Más tarde, María tuvo que ser intervenida y le extirparon las trompas de Falopio. Entonces ya las probabilidades de quedarse embarazada eran nulas. Y fue entonces cuando se plantearon la adopción y el acogimiento. Se apuntaron a un curso de formación para la adopción y no se lo pensaron dos veces cuando les propusieron que, en lugar de adoptar solamente a un niño, adoptaran a un grupete de hermanos, en este caso a tres hermanas.
Incluso pasando malos ratos, que hemos pasado malos ratos, claro, porque tus planes se van truncando, pero bueno, siempre hemos tenido la esperanza de que Dios no comete errores y nos llegaría nuestro futuro, que lo hemos visto en la adopción de estas niñas y sobre todo en la acogida después, ¿no?
Él es Javier, quien junto a María son padres de una familia numerosa de tres niñas que tienen entre 9 y 13 años y ahora también, lo escuchábamos de fondo, tienen a una bebé en lo que se conoce como acogida de urgencia.
Al final pasan un duelo, ¿no? Como pasamos todos, pero, o sea, mis hijas en concreto estuvieron en familias de acogida, entonces lo han vivido en sus carnes, saben lo que es, ¿no? Una de nuestras hijas nos decía, yo quiero hacer con otros niños lo que han hecho conmigo, ¿no? Que es muy importante, es un paso muy importante a su vida futura ya para siempre. Entonces, bueno, lo llevan con pena cuando se van, pero con mucha alegría, saben lo que están haciendo, son conscientes y bueno, y les compensa totalmente.
Esa acogida de urgencia es uno de los programas que existen dentro del proyecto para que estos niños puedan experimentar un auténtico calor de hogar. Es un programa para niños de hasta 6 meses. La adopción y el acogimiento son decisiones que hay que meditar mucho, pero Javier ha querido mandar un mensaje a todos aquellos padres que estén planteándose dar este paso.
Yo les diría que más dudas que yo no ha tenido nadie y que es un paso que da miedo. Y salir de ti mismo, salir de la comodidad, que a veces no es por eso, ¿eh? Uh-huh. Pero salir de ti mismo cuesta y es un paso pues que entraña muchos riesgos, hay mucho detrás, ¿no? Los niños adoptados siempre salen mal, siempre hay muchos problemas, tal. Yo les claro. diría que no, que yo estoy feliz, no lo cambio por nada, ni siquiera por los 13 años de pasármelo fenomenal, que me lo pasé, y no lo cambio por nada. Yo soy súper feliz y no creo que nadie tenga más dudas de las que he tenido y puedo tener yo.
Sin embargo, estas no son las únicas opciones que se pueden llevar a cabo para ayudar a tantos niños que se encuentran en situaciones vulnerables.
La acogida, hay muchos programas que puedes encajar, permanente, urgencia, hay vacaciones en familia, niños que puedes tener durante los cursos para echarles una mano con el estudio, fines de semana, niños que están en residencias. Entonces, hay muchísimo que ayudar y yo animo a todo el mundo que se informe y que encuentre su hueco en esto.
Javier y María, unos padres que siempre han encontrado su fortaleza en la fe y que finalmente han podido formar la familia que siempre habían deseado. Y los obispos europeos han pedido a los católicos, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, votar a candidatos y partidos que construyan una Europa que promueva la paz, que promueva la justicia, los derechos humanos, la defensa de la vida. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, ha animado a los católicos españoles a ejercitar una auténtica caridad política en un momento de gran incertidumbre y reclama medidas que favorezcan a las familias.
Pero, evidentemente, en la sociedad española y en la sociedad europea tenemos un fortísimo problema de vivienda que afecta a una de las propuestas que hacemos, que es que haya familia y que haya familia abierta a la vida y transmita la vida.
Argüello ve una respuesta de sentido común abordar la regularización, por ejemplo, de más de 500.000 de migrantes que sigue su trámite parlamentario después de presentarse en el Congreso de los Diputados como una iniciativa legislativa popular. Entonces, ¿qué parlamento tendremos a partir del 9J, a partir de las 11 de la noche que conoceremos los datos? ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo debemos afrontar los católicos esta cita electoral? Bueno, son muchas las dudas que yo personalmente tengo y que todos seguro tenemos, que nos surgen de cara a este 9 de junio y que ahora en esta linterna de la Iglesia vamos a intentar resolver, y lo vamos a hacer con los que más saben. José María Benito es catedrático de universidad, es abogado, es director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches.
Todos dicen, y lo hemos escuchado a multitud de políticos esta última semana, que estas elecciones europeas son claves, las europeas más importantes de los últimos tiempos, dicen muchos. Yo no sé si esto es un lema para animar la participación o de verdad son unas elecciones europeas clave.
Bueno, yo de todas las elecciones europeas que yo recuerdo, se han dicho siempre que eran elecciones absolutamente claves y que nos jugábamos muchísimo. Sin duda, estamos en un momento clave con toda una serie de factores que influyen y que hacen que estas elecciones sean importantes, pero cada 5 años que ha habido elecciones al Parlamento Europeo, pues hemos estado en un momento determinado de la historia, del proceso de integración europea, que tenían también su relevancia. Estoy de acuerdo en que muy posiblemente sea también una incitación a ir a votar, cosa que tiene todo el sentido. Evidentemente, si luego queremos que salgan las políticas de acuerdo a nuestras ideas, nuestras convicciones, pues hace falta también votar, eso está claro.
Y el Parlamento que nos vamos a encontrar, haciendo esto caso a las encuestas, claro está, parece que va a ser muy dividido, esa ha sido también la tendencia en los últimos años. Yo no sé, José María, cómo con este panorama se recuperan esos espacios comunes de entendimiento que son necesarios para el proyecto europeo.
Absolutamente, ahí comparto totalmente la necesidad de trabajar por espacios comunes, por intereses generales y no puramente partidistas, en definitiva por el bien común. Vamos a ver aquí, lo que va a reflejar el Parlamento Europeo, este Parlamento Europeo, es la pluralidad de opiniones de la ciudadanía europea, que se ha ido extendiendo. Ya no estamos en aquella situación histórica de los dos grandes partidos, cristianodemócratas y socialdemócratas, tradicionalmente, que consensuaban las políticas y los puestos, las posiciones en las instituciones comunitarias. Después se añadieron los liberales, pero se ha ido ampliando. Fueron los verdes, posteriormente pues más partidos de izquierda y ahora hay más partidos en el arco de la derecha o en el espectro de la derecha. Bueno, yo creo que esto no es malo, es decir, el que haya una pluralidad de opiniones. Yo creo que además ahí va a hacer falta pues lo que es muy típico del espíritu europeo, que es la capacidad de llegar a compromisos, a acuerdos. Toda la legislación europea, lógicamente, es el resultado de un largo proceso de negociación. Y aunque eso a veces pueda resultar un poco frustrante, pero a la larga pues es muestra de que es verdaderamente una diversidad grande y que hace falta llegar a esos puntos comunes, ¿no?
Mejor que tú, nadie conoce, José María, esta institución, sus fortalezas, sus debilidades. Tú trabajaste allí como funcionario, ¿no? Pero,
sí.
Claro, la institución que tú te encontraste hace años, unos cuantos, no voy a decir cuántos, tiene que ver, no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado de ese Parlamento que tú conociste trabajando allí al que hemos tenido estos últimos años y al que parece que vamos a tener para los próximos 5?
Bueno, yo he conocido el Parlamento Europeo efectivamente en 3 etapas muy distintas, años finales de los 80, mediados de los 90 y después ya como parlamentario español, pues tuve mucha relación también en los años 2011 a 2016. Y es una institución que ha crecido enormemente. Fue clave la adhesión de los países del Este. Esto transformó al Parlamento Europeo, año 2004. Y las sucesivas, en realidad las sucesivas adhesiones, o sea, cuando llegó España y Portugal, que es algo que yo viví muy en primera línea, pues eso cambió la faz del Parlamento Europeo. Entonces, conforme ha ido avanzando el proceso de integración, se ha dio, las instituciones europeas y el conjunto de la Unión Europea se ha democratizado, lo cual quiere decir que el Parlamento Europeo, como órgano que representa los intereses de los ciudadanos, pues ha ido teniendo cada vez más poder. Ahora es el órgano colegislador junto con el Consejo, pero además de eso, pues es una enorme caja de resonancia política con todo lo que eso tiene de ventaja y desventaja. Es cada vez más difícil conseguir la unidad dentro de los grupos políticos. Son grupos políticos muy fragmentados. Creo que hay un problema, desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de valores, de vuelta a reflexionar y a fortalecer lo que son los valores de origen de los partidos políticos, y yo diría de los dos grandes partidos, es decir, el Partido Popular Europeo necesita una reflexión y una vuelta a sus orígenes, en el mejor sentido de la palabra, sí. Que han sido los orígenes además del proceso de integración. Y yo diría que los socialdemócratas también necesitan volver un poco a sus orígenes.
Estamos hablando con José María Beneito, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Acotando un poquito más el análisis tan certero que estás haciendo sobre la perspectiva europea, no sé si tú tienes la sensación, José María, que cada vez cuesta más reconocer una cierta esencia católica en la Europa actual. Y ya no solo hablamos de la inclusión, por ejemplo, del derecho al aborto, supuesto derecho al aborto, esa petición del Parlamento Europeo de incluirla dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, o cómo algunos partidos políticos dentro del Parlamento Europeo miran y acatan ese drama migratorio, esa realidad también migratoria, o cómo la ideología de género cada vez se va metiendo más y más y más en todas las políticas. Yo no sé si esa polarización que estamos viviendo dentro del arco parlamentario favorece esa inclusión de políticas cada vez que nos alejan más, ¿no?, de esa identidad católica.
Desde luego, el tema del reconocimiento como un derecho, la aprobación como un derecho fundamental del aborto ha sido una catástrofe en Francia, y la votación que hubo en el Parlamento Europeo demuestra que se han perdido pues el marco fundamental de lo que significa la dignidad humana, que fue el origen y el pilar sobre el cual se construyó en ese contexto de posguerra, pero a lo largo de muchas décadas, todos los derechos fundamentales en la Unión Europea y el arco de bóveda verdaderamente de la Unión. Yo creo que hay un problema aquí sin duda, de dilución de valores y en particular de los valores católicos y cristianos en general en Europa. El cristianismo se ha convertido en algo no mayoritario sociológicamente, lo cual no quiere decir que no haya unas minorías muy activas que deben de hacer oír su voz claramente en el contexto del espacio público europeo. Me parece que es muy importante, y también hay una cierta tendencia, sin duda, a marginar esas voces, porque hay una especie de fácil consenso, llamémosle acomodaticio, ¿no? Uh-huh. con las tendencias, pues tú apuntabas el tema de identidad de género. Bueno, yo creo que también
lo que ellos llaman progresismo, digámoslo así, el mal llamado progresismo.
El mito del progreso, eso sí, es. Efectivamente. Bueno, ahí también te diré que la historia conoce muchas idas y venidas, ¿eh? Y de hecho podemos estar en una cierta... Llama mucho la atención ver la reacción que está habiendo, no solo política, sino también cultural de fondo, pues en países del norte de Europa, sí, en países de Centro Europa... Yo creo que ahí, pues todo lo que es el wokismo, todo lo que es La ideología de género pues ha llegado a unos puntos en donde efectivamente produce incluso a gente no necesariamente con convicciones cristianas, pero sensata y con sentido común, pues una reacción de razonabilidad, ¿no? Es decir, se han alcanzado extremos que en muchas ocasiones son incluso caricaturas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, pues vamos a ver, hay que estar muy atentos, hay que seguir e intentar influir en todo lo que se pueda el discurso político, no hay que, y el discurso público en general, que es más amplio, porque muchas veces, y los que hemos estado en política sabemos eso, la capacidad de maniobra del político en activo es mucho más escasa de lo que uno piensa desde fuera, y en realidad está mucho más sometido a las influencias de la opinión, las tendencias y las presiones que puede recibir de un lado y de otro. Y por tanto, la opinión pública y fortalecer la opinión pública y formar la opinión pública es un elemento fundamental.
Bueno, la Unión Europea está, todo hay que decirlo, lo bueno y lo malo, está a la vanguardia, ¿no?, de la legislación a nivel mundial, tanto es así que es la primera institución que regula sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todo hay que decirlo, también tiene un exceso, ¿no?, de burocracia, demasiada legislación, demasiados trámites que alejan un poco, ¿no?, a la población del funcionamiento diario de la Unión Europea. Sin embargo, José María, dentro de lo que es el abrigo de la Unión Europea se está más calentito, ¿no? Yo creo que esto quizás se valora una vez sales.
Sin duda, yo soy un profundo europeísta desde mis años de estudios en Alemania, donde entendí perfectamente que que sin Europa somos todos mucho más débiles. Imaginemos lo que sería la situación actual con la agresión en Ucrania y con la presión que significa Rusia, sobre todo el este de Europa, sin una Unión Europea. O imaginemos lo que fue la crisis financiera, o lo que fue la crisis pandémica, o lo que es en estos momentos la necesidad de responder a todos esos enormes desafíos, como puede ser el tecnológico, donde Europa se ha ido quedando atrás y vemos lo que significa pues una acelerada transformación, todo el problema de la transición digital, de la inteligencia artificial. Tú lo decías muy bien, a veces la Unión Europea quiere resolverlo todo por vía de las normas y de la regulación, pero es el gran, encarna verdaderamente la defensa del Estado de Derecho y de las reglas y de las normas y de los estándares. Y en ese sentido, pues es una gran potencia mundial. No sé si eso es la solución, pero desde luego está claro que no podemos tener unas instituciones y una construcción europea exclusivamente basada en elementos puramente jurídico-económicos. Yo creo que hace falta...
Que en el origen, perdón, José María, del proyecto europeo, por mucho que se insista, no va la economía, no iba el intercambio de carbón, iba la paz, iba la concordia, iban elementos mucho más inmateriales de que favorecían eso, el intercambio cultural y el entendimiento entre personas.
Totalmente. De hecho, es el gran abrazo basado en unas convicciones religiosas, de perdón, que se produce pues entre Alemania y sus enemigos seculares de casi un siglo, ¿no? Una guerra civil europea que duró prácticamente un siglo y con todas las consecuencias tan tremendas que hemos visto en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahí hubo pues una voluntad de reconciliación, una voluntad de encuentro, y luego en el terreno práctico lo primero que se intentó fue la Europa de la defensa. Lo que pasa es que fracasó en el Senado francés por influencia, por el voto de dos partidos, digamos, relativamente radicalizados. Por un lado, el Partido Comunista y, por otro lado, los golistas, que en esa época eran particularmente nacionalistas. Es decir, siguen siendo los grandes demonios de Europa, ¿no? El radicalismo, el nacionalismo, mientras que el proceso de integración europea ha estado en la línea de construir, es decir, de, como tú bien dices al principio, aunar esfuerzos, crear espacios comunes, y yo creo que esto es lo que va a ocurrir también en la próxima legislatura, porque las tendencias y la alternativa es muchísimo peor. O sea, yo soy muy optimista respecto a la Unión tiene que seguir y tiene la capacidad de reformarse y de regenerarse continuamente, y hace falta por eso pues estar continuamente introduciendo opiniones, ideas y ayudando a conformar el futuro.
Y con esa mirada de esperanza afrontamos ese 9J, este domingo electoral, otro más en España. Sí, ya van tres en las últimas 7 semanas. José María Beneito, catedrático de universidad, abogado, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo. Muchas gracias por este análisis acerca de las elecciones europeas.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope, y en cope.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora, como siempre, la Linterna de la Iglesia, es momento de irse a Roma, de irse al Vaticano. Eva Fernández, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Una tarde hoy que nos ha dejado una imagen, otra más, de esas que encogen el corazón, porque el Papa ha querido recordar el 10º aniversario del abrazo entre el entonces presidente israelí Shimon Peres y el palestino Mahmoud Abbas en los jardines del Vaticano, y con eso el Papa, Eva, nos invita, nos vuelve a invitar a rezar por la paz.
Sí, la verdad es que, como decías, ha sido realmente emocionante porque la oración se ha realizado ante aquel mismo olivo que plantó el Papa junto a los dos presidentes, un olivo que ya ha crecido 10 años más. El olivo está perfecto, está frondoso, y ahí encima, ante la presencia de todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, estaban los embajadores de Palestina y de Israel, que sinceramente ha sido muy difícil verlos juntos desde que se inició el conflicto. Estaban los dos sentados juntos frente al Papa. Pues ahí hemos escuchado un sentido discurso del Papa, lógicamente a la luz del actual conflicto, de la actual guerra entre Israel y Palestina, ¿no? El Papa subrayaba que ante esta brutalidad de la guerra, ante la violencia que se está desencadenando, todo esto debería convencernos de que realmente la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, y por eso ha vuelto a hacer un llamamiento para construir relaciones de paz, para detener las armas, y ha pedido un clarísimo alto el fuego. Y luego después, Álvaro, el Papa realmente ha rezado, o sea, era una oración por la paz y prácticamente todo el discurso ha sido una oración, porque iba hablando en alto, ¿no?, diciendo: cada día rezo para que esta guerra guerra termine. Pienso en todos los que sufren, en Israel y en Palestina, en los cristianos, en los judíos, en los musulmanes. Pidió una vez más también la liberación de los rehenes de israelíes para que sean liberados lo antes posible, y también protección de la población palestina, permitiendo que reciba toda la ayuda humanitaria necesaria. Y después también se ha acordado no solamente de esta guerra en Tierra Santa, sino en todos los desplazados por los combates de todas las guerras, especialmente esta también, ¿no? Pidiendo que las casas sean pronto reconstruidas para que pueda volver la paz, ¿no? Y luego pues ha vuelto a hacer esa petición que ha sido la habitual del Vaticano y de todos los pontífices predecesores del Papa Francisco, la solución de dos estados con un estatuto especial para Jerusalén, ¿no? El Papa nos decía que todos debemos trabajar y comprometernos para que se alcance una paz duradera donde el Estado de Palestina y el Estado de Israel puedan vivir uno al lado del otro, derribando muros de la enemistad y del odio, ¿no? Con esa propuesta para que Jerusalén sea una ciudad de encuentro fraterno entre cristianos, entre judíos, musulmanes, ¿no? Y que por lo tanto debería de estar tutelada por un estatuto especial garantizado a nivel internacional. Y especialmente emocionante ha sido cuando el Papa ha terminado el acto repitiendo aquella oración que rezaron juntos, ¿no? Los dos presidentes y también el patriarca Bartolomeo de Constantinopla. Uh-huh. Y esa oración para invocar la paz la han repetido el Papa junto con todo el cuerpo diplomático 10 años después. El Papa insistía que tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, que tanta sangre derramada, que tantas vidas destrozadas y tantas esperanzas abatidas acaben de una vez y llegue la paz para Tierra Santa. Pues ojalá sea así, y ojalá esta oración que 10 años después el Papa ha vuelto a pronunciar pues mueva los corazones, ¿no? Que es lo que el Papa pretende con estos gestos, mueva los corazones de los organismos internacionales para que todos juntos contribuyan a que pueda ser realidad este alto el fuego.
Pues esperemos que sí. Esta semana también, Eva, la agenda del Papa, todo hay que decirlo, nos suele dar sorpresas, porque digamos algo así como que por la mañana tiene una agenda oficial que todos conocemos, ¿no? Pero luego por la tarde siempre nos sorprende con algunos encuentros que son encuentros únicos. Y esta vez ha sido una visita sorpresa del Papa la tarde del jueves a una casa de vecinos de Roma. Bueno, ahora seguro que nos lo cuenta Eva. Hemos perdido su conexión. Seguimos ahora aquí en la linterna de la iglesia y vamos ahora con el tiempo de tertulia. Tiempo de tertulia ya en esta linterna de la iglesia, esta noche con Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y con Julio Martínez, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y quiero comenzar este tiempo de tertulia, este tiempo de análisis, con una de las noticias de la semana. Ocurría hoy en ese Congreso Internacional Jordán sobre Abusos en la Iglesia que hemos comentado al principio del programa, organizado por la Compañía de Jesús. El arzobispo de Madrid ha avanzado que a principios de curso la Iglesia en Madrid va a coger un acto sencillo de reconocimiento a las víctimas de los abusos, un acto que asegura pretende ser un espacio de encuentro, un espacio de reparación, de testimonio, para seguir avanzando en la escucha y el acompañamiento de las víctimas de estos abusos.
Este acto no pretende ser el final de nada, sino un espacio de encuentro en el que estáis invitados, de reparación y testimonio, que quiere responder a lo que las víctimas nos van diciendo. Será también un acto de oración en el que, reconociendo nuestros errores, expresaremos que queremos seguir acompañando a las víctimas, poniéndolas en el centro de todo y teniéndolas como compañeras de camino.
Y como decía, esto se ha producido en el marco del Congreso Internacional Jordán, del que ahora te voy a preguntar a ti, Julio, porque has estado ahí. Pero antes, Julio, valoración de estas palabras de Cobo, de ese encuentro que se va a producir a principio de curso en Madrid.
Sí, creo que han sido unas palabras como un broche de,
de un congreso intenso y ahora comentaremos un poco, ¿no? Si queréis, de él. Y ese acto que ha anunciado, que probablemente es lo más noticiable, pero yo creo que detrás hay todo un gran deseo, ¿no?, de poner a las personas en el centro, las personas y cómo aliviar el dolor y el sufrimiento. Y tampoco se olvidó de recordar cómo la promoción de la recuperación y la reintegración también de los victimarios, ¿no?, en el sentido cristiano de un acto de reconocimiento a la persona donde haya oración de perdón y de compromiso que nos viene de lo alto también, de que hay cosas que no se pueden volver a repetir, ¿no?
Laura.
Sí, yo creo que es un gran signo de esperanza, ¿no? En medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, es también un aviso, ¿no?, a todas las personas que han pasado por esta experiencia tan traumática, que su dolor no está cayendo en saco roto, ¿no?, que la Iglesia se ha puesto en movimiento, que está empujando, que hay mucha gente empujando para que la Iglesia sea una Iglesia con un espacio más seguro, que sea una Iglesia también más humilde, más transparente, donde no haya pactos de silencio y donde, bueno, donde también, ¿no?, el resto de la comunidad cristiana también podamos cargar, ¿no?, con el sufrimiento y con el dolor que han vivido muchas personas y bajo tanto silencio durante tantos años. Entonces creo que es un gran signo de esperanza poder tener este, ¿no?, como el Congreso de Jordania y también como este acto de reparación al que ha convocado el cardenal.
Y es ese camino que lleva recorriendo la Iglesia en su conjunto para la reparación integral de las víctimas. Este Congreso, Julio, el objetivo principal era el de detectar causas, ¿no?, estructurales para poder acabar con esos abusos de poder dentro de la Iglesia.
Sí, es decir, es un congreso científico internacional, por tanto, traer la ciencia desde la Iglesia, porque la Compañía de Jesús, ¿no?, no nos entendemos, por supuesto, sin el servicio a la Iglesia, pero traer la ciencia. Entonces, ha estado, diríamos, muy presente la teología y el derecho canónico, pero también ha habido científicos, y además de mucho renombre, de ámbito psicológico, sociológico, del derecho, y ha sido, diríamos, una reunión científica donde investigadoras e investigadores de alto nivel han puesto sus contribuciones, y también investigadores e investigadoras que están, diríamos, en proceso de aprendizaje han podido presentar sus comunicaciones, ¿no? Por la tarde, el comienzo de la tarde de los dos, del miércoles y del jueves, pues hubo unas 30, casi 30 comunicaciones científicas que habían sido aprobadas, ¿no?, por un comité científico previamente, que luego se materializarán también en artículos, aparte de las ponencias principales, ¿no?
Y esas causas se ha conseguido, es que es muy complicado, yo creo que cuando hablamos de abusos dentro de la Iglesia, hablar de en el ámbito científico, ¿no?, de entender las causas, puede sonar un poco fuerte al principio, incluso como lo alejamos, ¿no?, del lado humano o del lado dramático, del dolor de la propia víctima, pero es que es necesario también para poder detectar conductas que acaben en esos abusos, y por tanto es el primer paso para poner fin, ¿no?, prevenirlos.
Claro, porque fijémonos que durante un tiempo se pensaba más como conductas dañinas de personas desviadas o personas que tenían pues algún problema, ¿no? Pero fuimos llegando a la convicción, y la carta del Papa, las dos cartas del 2018, pero sobre todo la carta al pueblo de Dios, ahí el Papa habla de estructuras, ¿no?, y de una cultura del abuso. Entonces, el título del Congreso era el poder, ¿no?, es decir, el abuso del poder en la Iglesia. Porque el abuso del poder o el mal uso del poder está detrás del resto de los abusos.
De conductas.
Sea el abuso sexual, sea el abuso espiritual, sea el abuso de conciencia, sea el abuso de autoridad. Todos esos abusos han pasado, se ha hablado de todos ellos. Pero luego tenemos que ir a qué es lo que está ahí detrás, ¿no? Y encontramos en un mal manejo del poder, y esto efectivamente no es solo de la Iglesia, pero a la Iglesia le importa mucho. Por ejemplo, una de las ponencias dada por el profesor Gavín Uribarri, pues abordó cómo Jesús, ¿no? Cómo la autoridad de Jesús y cómo el poder que aprendemos de Jesús, cómo lo desempeña. Y han hablado canonistas, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, una importantísima canonista italiana, pues de cómo el derecho canónico ha ido perfilando cosas y, por supuesto, sigue en proceso, porque no es que esté ni mucho menos ya ultimado ni terminado, sino que el proceso en todas las ciencias es... Esta mañana, por ejemplo, comenzó la mañana con una conferencia impresionantemente buena de un sociólogo, Román Flecha, ¿no? Que bueno, es de las personas que en España ciertamente son pioneros en el estudio científico del abuso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así, bueno, han estado de varios países europeos, han estado mucha gente de Latinoamérica. El Congreso ha tenido más de 325 personas participantes, ¿no? Puf. Y como núcleo está ahí el Grupo Jordán, por uh-huh. eso el nombre de Jordán, que es un grupo de investigadores entre el cual pues me cuento. Somos unos 20 investigadores de universidades jesuitas de España, ¿eh? De distintos centros, de comillas, de Deusto, de Sade, de Granada, de la Universidad de Loyola de Andalucía, etc. Y entonces estas 20 personas, somos alguno de teología, alguno de derecho canónico, de psicología, de sociología, de filosofía, de... Bueno, y entonces ahí llevamos trabajando varios años y de ese núcleo pues ha surgido este congreso. Es decir, el congreso además ha sido muy, muy organizado desde un equipo, ¿no? Dirigido por una profesora joven, de comillas, que la verdad que es una mujer magnífica y con una capacidad, Valesca Ferrer.
Valesca.
Pero diríamos que hay detrás pues una comunidad de investigación, de gente además comprometida con la Iglesia. Mm. Y eso hace que la ciencia venga, diríamos, a fecundar, ¿no?
Claro, a poner luz.
Y me quedo Laura con esa propuesta, ¿no? También de luego ejercer esa labor divulgativa, ¿no? De todas las conclusiones que aquí se saquen, pues por ejemplo para ofrecer propuestas, ¿no? De prevención también a distintos organismos. Es decir, lo que aquí se cuenta, esto luego sirve de algo y se materializa en mil herramientas de reparación integral del que todos nos tenemos que servir. Y tú lo decías antes, ejercicios como el del Cardenal Cobo, esos actos de reparación y de reconocimiento de las víctimas, nos tiene a nosotros también que hacernos partícipes de ese dolor que supone para la Iglesia que dentro de esa institución haya habido un abuso.
También hay un segundo aspecto que también empiezo a ver, ¿no? O sea, ya hay dentro de la Iglesia muchas personas trabajando sobre estos procesos, ¿no? Acompañando a víctimas de abusos, periodistas en gabinetes de comunicación de instituciones eclesiales que están trabajando con este tema e intentando dar una información a la sociedad con coherencia, con respeto, con seriedad. Y también, bueno, empiezo a notar también que hay muchas personas que se empiezan a ver afectadas, ¿no? Llevan mucho tiempo trabajando sobre estos temas que son muy difíciles, que son muy dolorosos y que también les afecta su vida personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también la segunda parte, ¿no?, de todo este proceso sería cuidar a los que están cuidando,
uh-huh, sí,
¿no? Toda la gente que está trabajando sobre este tema la tenemos que tener bien cuidada para que sean capaces de hacer bien su trabajo, ¿no? Porque al final, si descuidamos a los que cuidan, pues tampoco van a ser capaces de cuidarnos al resto.
Entonces, sí.
No sé si ese es un tema que también
sí,
ha salido.
Mira, sí, mira, ayer, jueves por la tarde, una mesa redonda interesantísima, estaba Daniel Portillo, ¿no? Uh-huh. Que es un sacerdote mexicano, que es el que coordina Latinoamérica. Pues estaba María Teresa Conte, compañera nuestra
de la linterna, que lleva la asociación Betania.
Y estaba también una irlandesa, Teresa Devlin, que... Bueno, y Portillo sacó este tema que ahora Laura comenta, ¿no? Uh-huh. Y él realmente es una persona que lleva años implicada en atención a las víctimas y animar, pero él sí que hablaba de cómo estos procesos desgastan muchísimo.
Claro.
Incluso comentaba una cosa, ¿no? Que era la necesidad de la comunión para apoyar a la gente que está trabajando en esto, que es tan desgastante, ¿no? Porque muchas veces estas personas, hasta por algunos dentro de la iglesia, se ven como gente que viene a molestarte, que viene a fastidiarte, que
es
viene...
Es que eres el enemigo. Claro. Para ellos eres el enemigo. Claro. Eres la persona que tanto daño le ha hecho o que perteneces a esa institución, claro, que tanto daño le ha hecho. Es que es muy complicado.
Claro. Pero imaginemos lo que puede suponer, ¿no? Para alguien que quiera hacer el bien, evitando el daño y, uh-huh, y aliviando el dolor, y al mismo tiempo ve cómo hay gente que no lo entiende o gente que se pone contra ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es importantísimo lo que acabas de sacar, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que a la pregunta que tú hacías,
sí,
en el Congreso ha participado gente de todo el mundo eclesial. O sea, congregaciones religiosas, había de muchísimas congregaciones femeninas, masculinas, movimientos, o sea, gente de distintos movimientos. Uh-huh. Yo he tenido hablar con unos y con otros, no con mucha gente, pero... Entonces ha sido un congreso de una variedad, de una pluralidad de voces eclesiales también, ¿no? Evidentemente, no todos los que han participado son investigadores. Uh-huh. Hay mucha gente que está trabajando a pie de obra, ¿no?, en los colegios, en las parroquias, en los centros sociales, etcétera. Entonces, es la ciencia, pero también diciendo, sin la ciencia no podemos acometer bien esta ingente...
Sí, porque visión. Vas un poco a ciegas, quizá. Vas un poco prueba y error, y eso llega un momento en el que no te la puedes jugar con cosas tan, tan delicadas. Oye, muy interesante, Julio, este congreso. ¿Ya está convocado el siguiente?
No, vamos...
Pero ahora... estará, ¿no?
Sí, yo espero que sí, porque además ha sido un rotundo éxito. Es decir, el tema es muy duro, muy delicado, pero ha habido un ambiente de libertad, de cordialidad, de comunión, que yo creo, vamos, nos reuniremos para evaluar, pero que seguro que vamos a continuar, ¿no?
Las personas que he preguntado, el feedback ha sido muy bueno. Así que eso, por tu parte, enhorabuena. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a mirar a... Es que, claro, un programa de radio esta semana, si no habla de elecciones europeas, pues no es un buen programa de radio. Entonces, vamos a fijarnos en esas elecciones europeas del próximo domingo. Laura, con una primera reflexión, porque yo no sé si tú crees que son tan importantes como nos dicen o hay mucho pufo ahí.
Bueno, yo creo que estando el mundo como estás, es unas elecciones que son muy importantes para todos, ¿no? Como ciudadanos, sobre todo porque es la única oportunidad que tenemos de participación, es, ¿no?, decidir qué Europa queremos, y nuestra manera de decidirlo es a través del voto. Y yo creo que, bueno, que Europa ha demostrado a lo largo de la historia que sigue siendo un proyecto muy válido, muy necesario, que bueno, que ha conseguido muchas cosas buenas a lo largo de su historia, ¿no? Mercado único, moneda única, desaparición de fronteras. Pero es verdad que también presenta algunas grietas, ¿no? La vemos todos, ¿no? Sobre todo en el tema de migraciones, hemos perdido esa solidaridad, ¿no?, con las personas, y también creo que hemos dejado de ver de ver a las personas en su dignidad, independientemente de su realidad, ¿no? Por encima de todo siempre está la dignidad humana, y luego se ha perdido una defensa clara de la vida. Esas son como las dos grandes grietas que veo yo en una Unión Europea que me gustaría que después de estas elecciones cambiara. Y es verdad que está en nuestras manos poder, ¿no?, a través de nuestro voto, bueno, buscar opciones que sean, ¿no?, que peleen un poco más por estos, ¿no?, estos valores que en el fondo han estado en la fundación de esta Unión Europea. Son los valores, uh-huh, fundamentales sobre los que luego se ha ido cimentando todo el resto del trabajo y que sobre la marcha se han ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que sí que es un voto crucial y que es una oportunidad para ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Julio.
Sí, creo, en un sentido, tal como empezabas tú y ahora Laura ha remachado, que en el sentido de la ética consistente de la vida y de la defensa de la dignidad, si queremos esos 13 temas que trata el documento Dignitas Infinita, ¿no?, de reciente aparición,
sí,
son elecciones muy importantes. Pero también lo son desde el punto de vista de salir de esta endiablada polarización, que un populismo de izquierda y un populismo de derecha se están empeñando en meter por intereses totalmente espurios respecto del bien común de los países y de la Unión Europea. Entonces, yo creo que también ahí hay una... no son todos los partidos iguales. Tenemos que votar. Y tenemos que votar evidentemente pensando en qué partido representa más, pero para salir también de esta perversión en la que nos están metiendo, por una parte, de fulminar el Estado de Derecho y atacar desde el mismo Poder Ejecutivo las instituciones básicas, pero por otra parte también, por ejemplo, de demonizar a los inmigrantes. O sea, cojo estos dos casos, pero es que son dos...
Sí, pero mira, con el tema de los inmigrantes hay un caso curioso y es, lo hemos tenido muy cerca con la guerra de Ucrania. Es decir, con los miles de refugiados, cientos de miles de refugiados que han ido llegando a distintos países de la Unión Europea procedentes de Ucrania, no ha habido ningún problema.
Ninguno.
Pero con los otros, que vienen de países como Libia, vienen de toda la zona centroafricana, vienen de Marruecos, con todos esos... Parece como que sí que hemos tenido cierto rechazo y el pacto común de migraciones, al final lo que dice es que se puedan poner de acuerdo los propios países para devolverlos a lo que dicen ellos, entre comillas, entornos seguros. Yo creo que ahí es donde sí que no sabemos ver realmente la dignidad de la persona, porque sí que para nosotros es más importante la procedencia cultural o geográfica de una persona que el hecho de ser persona,
o sea,
misma.
No solo no somos capaces de ver la dignidad de la persona, sino que a su vez, o sea, con el último pacto migratorio y de asilo, lo que hacemos es monetizar, ¿no? Monetizar a las personas migrantes a través de una distribución donde los países que no quieren acoger pagan a otros, ¿no? Por dejarlos ahí y por dejarlos en un territorio acotado, ¿no? Y justamente hoy salía Italia diciendo que iba a pagar una cifra millonaria para retener a los inmigrantes que lleguen a Italia en Albania.
Sí.
Entonces, claro, eso evidentemente no es una solución ni de fondo ni acorde a la dignidad de las personas, ¿no? Porque, bueno, el Papa ya lo ha dicho muchas veces, pero es que las personas tienen derecho a desplazarse cuando su propia realidad es que pasan hambre, no tienen posibilidades de progreso ni de salir adelante en una
condición de vida. Ojalá no tuvieran que decidir salir de su país.
Ojalá.
Nos queda poquito ya, Julio. Dentro de ese proceso de discernimiento del que hablabas, ¿cómo hay que ejercerlo? Es decir, una persona ahora mismo que el domingo va a votar, ¿qué discernimiento tiene que ejercer para...?
No, evidentemente no podemos decir a quién tiene que votar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante votar, pronunciarse, porque estamos en un momento bastante de encrucijada. Y hacerlo, desde luego, creo que lo que es falso, de toda falsedad, es pensar que todos son iguales.
Laura.
Sí, yo también pienso igual, que no, y luego, bueno, sí pienso que, bueno, que no todos los partidos son iguales y no todos hacen las mismas propuestas, pero tenemos que pensar en partidos que estén dispuestos al diálogo, ¿no? A seguir haciendo Europa, que es una libertad en la diversidad.
La añoranza de lo que decía el profesor Benedito, cuando democristianos y socialdemócratas... Claro. Pues gobernaban Europa y se ponían de acuerdo.
Pues Julio Martínez, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia.
Buenas noches, muchas gracias.
Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas España, muchas gracias.
Buenas noches.
Y la radio continúa con Joseba Larrañaga y todo el equipo del partidazo de COPE. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.